Sí, un, dos, tres, yo creo que sí que está grabando esto. Hola, muy bien. Hola, hola, hola. Hola, aquí Susana Escudero desde la nave El Platillo El Pujarreño para Canal Sur. ¿Cómo estáis ahí abajo? ¿Qué tal, Mariló? Espero que mejor que aquí. Mira, siento no poder establecer contacto con vosotros en directo, pero por lo que se ve está estropeada no sé qué cosa que se llama corrugadora o algo así, que creo que es una máquina que serviría para establecer la comunicación en directo.
Sí, que estoy en ello, mujer.
En fin, debido a la tremenda distancia a la que nos encontramos de la Tierra y aunque las comunicaciones viajan a la velocidad de la luz, el retardo entre frase y frase sería tan enorme que sería imposible comunicarse. Por lo que se ve, la corrugadora o como se llame, corregiría mucho dicho retardo, pero claro, no funciona, como tantas otras muchas cosas de esta nave, por cierto.
Perdona, bonita, pero te recuerdo que esta nave estaba aún en desarrollo, si no llega a ser porque cierta periodista decidió cargarse a un pobre ratoncito.
Bueno, al menos espero poder mandar reportajes puntualmente cada semana. La verdad es que al principio, cuando la nave se puso en órbita, me supuso un auténtico shock. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy en el espacio!
Espera, pero... espera. ¿Vas a hacer un flashback?
Claro.
Entonces pon sonido de flashback, porque si no los oyentes no se van a enterar de nada. ¡Silvia!
Silvia es la computadora de a bordo. Ya la iréis conociendo.
Sonido flashback.
¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy en el espacio! ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Dios mío, Jesucito de mi vida! Pasado mi ataque de nervios inicial, comencé a relajarme y a tomar el control de la situación. ¡Ay, mamáita! ¿Pero por qué se ha venido que me ha gustado el espacio?
Silvia, Silvia, hay que tranquilizarla como sea.
Recomiendo Transilium triple con doble de whisky.
Joder, Silvia, y no podemos empezar con una tilita, hija.
En cuanto tomé el control, salió mi naturaleza de periodista intrépida. Comprendí que estaba en una situación única en la que muchos periodistas darían su brazo derecho por estar. Corresponsales empotrados en pelotones de guerra en Irak, el Watergate, jaja. ¿Qué es eso comparado con mandar crónicas desde el mismísimo espacio? Esto sí que es periodismo de investigación.
Yo no soy periodista. Yo no soy periodista, soy capitana de una nave espacial. ¡Y arriba, y arriba!
Transilium triple y lingotazo doble de whisky. Más de un 99,999% de eficacia.
Sí, la verdad es que sí, la has clavado.
Fueron horas, incluso días, los que pasé en mi camarote planificando toda la actividad de las próximas semanas, hasta que noté que la nave comenzaba a hacer un calor enorme. ¡Qué calor, Dios mío! Esto es inaguantable.
¡Hombre, la bella durmiente! Ya era hora. Te has perdido una serie de maniobras de asistencia gravitatoria aprovechando la masa de Júpiter alucinantes. Vamos, hemos salido disparados como una piedra lanzada por una onda. Y qué vistas de Júpiter, de Saturno, con los anillicos, qué bonito.
No sé qué diablos es eso de asistencia gravitatoria, la verdad.
Asistencia gravitatoria. Maniobra destinada a utilizar la energía del campo gravitacional de un planeta para obtener una aceleración o frenado de la nave espacial.
Bueno, vale, ya me queda claro, sí. Pero vamos, que lo que yo quiero saber es por qué diablos hace tanto calor. ¿No se supone que el espacio es un sitio extremadamente frío y vacío?
La temperatura media del espacio es de 273 grados centígrados bajo cero. Temperatura media de la radiación cósmica de fondo descubierta...
Silvia, gracias. Ya le explico yo.
Como quieras.
Sí, hace calor y el culpable de este calor lo tenemos delante ahora mismo. Silvia, abre el panel de la escotilla principal. Because the world
is round, it turns me on. ¿Es? Pero si es el sol, es el sol, Emilio.
Sí, señorita, nuestro astro rey, nuestra estrella.
¡Oh, es el sol, pero qué bonito!
Estrella enana del tipo espectral G2, situada a 27.700 años luz del centro de la Vía Láctea. Distancia de la Tierra, 150 millones de kilómetros. Masa 300.000 veces la de la Tierra. Volumen 1.300.000 veces el de la Tierra. Temperatura superficial 5.600 grados centígrados. Edad 4.500 millones de años. Millón arriba, millón abajo.
¿Cuánto sabe esta computadora?
No tanto, la verdad es que está todo el día enganchada a la Wikipedia.
La Wikipedia se ha demostrado como un magnífico sistema de información vivo.
Sí, vale, córtalo.
Pero qué hermoso es, pero fíjate, Emilio, mira el sol, cómo brilla.
Una auténtica máquina de generar energía. En su interior, en el núcleo, a más de 15 millones de grados, se están produciendo reacciones termonucleares.
¿Para reacciones termonucleares?
Sí, el núcleo está hecho prácticamente de hidrógeno. Es una enorme bola de hidrógeno. La temperatura es tan alta que todos los núcleos de hidrógeno están colisionando unos contra otros como si fuera una gran olla a presión.
¿Como si fuera una gran olla a presión?
Algunas de estas colisiones se dan de tal forma que producen lo que se llama una reacción termonuclear. En este caso, cuatro núcleos de hidrógeno colisionan y se convierten en un núcleo de helio. Esta reacción genera energía. En realidad, no mucha, pero claro, en el Sol, más de 400 millones de toneladas de hidrógeno se queman para dar helio cada segundo. Imagínate la energía que genera.
3,84 por 10 elevado a 26 julios por segundo.
¿Qué?
Sí, el Sol genera en un segundo la misma energía que todo Estados Unidos consumiría en un millón y medio de años. Y por eso estamos aquí.
¿Por los Estados Unidos de Norteamérica?
No, por la energía. El motor del platillo alpujarreño es una invención única, un prodigio de la tecnología. Es el condensador de flujo fotónico-neutrínico.
¿Foto qué?
Fotónico-neutrínico. Funciona gracias a los fotones, es decir, a la radiación de las estrellas y a los neutrinos, unas particulitas invisibles que el Sol genera por doquier. En Tierra el motor solo tenía energía suficiente como para despegar y atravesar con un poquito de ayuda el sistema solar. La siguiente etapa en el programa del viaje era llegar hasta aquí y utilizar esta inmensa fuente de radiación y neutrinos que es el Sol para cargarnos de energía para el resto del viaje. Vamos, como si fuéramos una enorme pila reciclable. Silvia, extiende los paneles solares.
Lo sabría hace 2 horas. ¿Dónde irás tú?
Es increíble, nunca imaginé que el Sol se vería así, pero ¿qué son esas manchas, esas cosas oscuras que tiene, Emilio?
Son las manchas solares, las descubrió Galileo hace 400 años. Son zonas más frías, por eso las vemos más oscuras en relación al resto de la superficie, pero no te fíes, ¿eh? Pueden estar perfectamente a unos 4.500 grados, y en una de ellas podría caber la Tierra entera. ¡Mira, Mercurio!
Y allí estaba, el disco de Mercurio cruzando el brillante disco solar. Algo que desde la Tierra solo se puede ver empleando potentes telescopios solares. Y yo lo estaba viendo desde la primera fila. Y hay tantísimas explosiones en su superficie.
Sí, en general el Sol es una estrella tranquilita, pero cada 11 años atraviesa un periodo de máxima actividad. Se generan más manchas, se producen continuas y violentas explosiones de energía en su superficie. Algunas, como las fulguraciones, pueden escupir toneladas de material solar a velocidades cercanas a la de la luz y producir destrozos en las comunicaciones terrestres, como la que en 1989 dejó a todo Quebec a oscuras. Afortunadamente, la Tierra le protege su campo magnético, si no, habría frito cualquier inicio de vida en la Tierra. Por cierto, hablando de escudos, Silvia, el calor está empezando a ser excesivo. ¿Puedes conectar los escudos térmicos?
¿Escudos térmicos? Se eliminaron con el tercer recorte presupuestario, pero hay unos pai-pai bajo la máquina de café.
Qué mala baba tiene el cacharro este. La pena es que se salvara ya de los recortes.
Te he oído.
¿Y esas fulguraciones que afectan a la Tierra, Emilio, no se pueden predecir?
No, desgraciadamente son como los terremotos. Poco podemos hacer salvo vigilar continuamente al Sol.
Siento contradecirte, pero este cacharro con mala baba está detectando lecturas de aumento de temperatura en zonas activas, así como importantes perturbaciones locales en el campo magnético, lo que indica que en escasos 5 segundos se va a producir una fulguración con un 99,9999% de probabilidades aproximadamente.
¿Y eso es malo?
Silvia, ¿cuál es la dirección de emisión de la fulguración?
La nuestra, claro. Con tu permiso voy a activar la alarma máxima.
¿Qué? ¿Que una fulguración de esas va ahora mismo a impactar contra nosotros?
Impacto con la fulguración en 8, 7, 6...
Toma.
¿Qué es eso?
Pues no lo ves, una gafas de sol.
5, 4...
Pero vamos a morir devorados por una fulguración solar asesina y solo se te ocurre darme una gafas de sol.
Tú agárrate.
3, 2...
Silvia, activa tabla de surf solar.
1, activada. Impacto.
Bueno, y así fue mi primera aventura en el platillo alpujarreño. Salimos surfeando por encima de una enorme fulguración solar que nos empujó más allá del sistema solar hasta los confines del mismísimo cosmos. Sé que suena algo surrealista, Mariló, pero de verdad así fue. Hasta la próxima conexión. Un saludo desde el platillo alpujarreño. Mama,